We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?
Ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos al episodio 5 de la segunda temporada de Parsec. ¿Cómo estás, Javi?
Muy bien, Matías. Deseando otra vez volver a coger el micro.
Sí. Ya os prometemos ahora un poco más de regularidad. Han pasado varias cosas, sobre todo por mi parte. Estuve de vacaciones, se me retrasó muchísimo el vuelo de vuelta. No por un cohete chino.
Que podía ser.
Ahora hablaremos. Cuéntame, sé que esto ha quedado un poco en el pasado, sí, pero sí. El pepinazo que se llevó el Dimorfo con Dart fue chiquito y la NASA lo ha confirmado, ¿no?
Sí, al final Dart ha sido una misión más matona de lo que esperábamos. Como comentamos en su día, Dart chocó contra Dimorfo el 26 de septiembre de 2022. Y estuvieron analizando el golpe. De hecho, se pensaron que... Bueno, el efecto del golpe. De hecho, se pensaron que igual iban a llevar varios meses para ver cuál era el impacto que había tenido. Pero antes de lo que esperaban, el 11 de octubre, la NASA ya confirmó cuál era el cambio de periodo que DART había conseguido en este asteroide. Había cambiado la órbita un total de 32 minutos. Esto es el equivalente al 4% del periodo orbital que tenía esta luna, este asteroide luna, que estaba, vamos, en la parte más alta, pero de las más altas de las estimaciones que se estaban manejando. Lo decían que lo más probable era que el cambio hubiera sido de 1%. O sea, ha pasado de casi 12 horas a menos de 11 horas y media de periodo orbital. Es muy importante.
Pero todavía no se sabe por qué fue un golpe más fuerte de lo que esperaba la NASA, ¿no?
No, hay... Puede ser algo parecido a lo que hablábamos precisamente cuando hablábamos en este episodio, que no se tenía muy claro cómo se generaría la eyecta, ¿no? El material dependía un poco de la consistencia de la luna y tal. Según la cantidad de materia que expulsaran con la explosión, eso podía hacer que el cambio de periodo fuera mayor o menor. Eso debía de estar muy flojito, lo que se llama una pila de escombros, ¿no? En el tema de asteroides, piedrecicas amontonadas, ya ha debido de salir todo el material volando y, claro, eso genera una reacción que ha debido... A ver, todavía lo están estudiando, esto es una hipótesis, ¿sí? Que nadie se piense que lo que estoy diciendo sienta cátedra. Esto es lo que se me puede ocurrir, pero que es una de las explicaciones probables de que sea esto. De hecho, los chorros de la eyecta que salieron se pudieron ver desde los telescopios terrestres, se pudieron, obviamente las grabaron Lichiaku, pero bueno, que se pudo ver desde telescopios terrestres muy bien. O sea, que tuvo que soltar mucha, mucha materia.
O sea, que en realidad estamos más cerca de Armageddon, pero en lugar de con armas nucleares, nos basta con una pequeña nave...
Sí, no hay que llevar a los de la plataforma petrolífera ahí al espacio. Podemos mandar solo una nave para salvarnos la vida.
Maravilloso, maravilloso. Son noticias muy esperanzadoras en tiempos en los que no hay tantas noticias esperanzadoras pues últimamente. Sí.
Y luego, por añadir el toque europeo, como ya sabemos, la ESA participa, es una misión conjunta, la ESA mandará a ERA en un par de años, y con eso esa misión permitirá también estudiar mucho más en detalle el cráter que ha formado DART y con eso poder analizar mejor cómo fue el choque, la eyección de material y analizar en más detalle por qué hubo tanto cambio de periodo orbital.
Ah, fantástico. Pues queda mucha ciencia por hacer en esta misión que seguirla en directo, aunque yo me quedé dormido. fue una cosa muy, muy emocionante. Hablábamos del cohete chino. Ya, madre mía, ha vuelto a pasar. Yo creo que ya es inevitable. Cada vez que se lance este cohete va a pasar lo mismo, porque es que parece
no,
que a China...
No van a cambiarlo.
Que parece que a China le divierte este tema porque no hacen absolutamente nada. Y de hecho ha empañado un logro impresionante como es completar esta, podríamos decir, primera fase de la Estación Espacial China. Porque... directamente la prensa, en lugar de hablar de este logro, casi todos los titulares hablaban de la reentrada descontrolada de esta etapa del cohete, ¿no? Bueno, pero cuéntame primero, vamos a hablar primero del logro científico, que es esta Estación Espacial China ya completada, ¿no?
Exactamente, pues este infame cohete puso en órbita el módulo Mengtian, que era el tercero que completaría la estación. Luego ya veremos si lanzan más, pero de momento con esto ya consideran a la estación plenamente operativa. La lanzaron, primero lo montaron en el módulo Nadir, bueno, no Nadir, en el, digamos, en continuación de lo que es la estación. Y luego, para evitar las asimetrías, ya lo movieron a su posición, de forma que la estación queda con forma de T. Lo movieron de puerto con el uso de un brazo mecánico que, de hecho, llevaba el propio módulo, que lo trasladaba a su puerto definitivo, que era el lateral izquierdo. Bueno, izquierdo supongo que depende de cómo lo veas. Y entonces, el 3 de noviembre a la 1:30 en hora universal, pues se produjo ese traslado. Y ya se quedó la estación completa, que básicamente es una estación como la Mir, y como dices, es un logro extraordinario porque la han montado en 1.5 años. Es que 1.5 años es un parpadeo en misiones espaciales.
Que en general la velocidad a la que va el programa espacial chino es una locura, es una locura. Y si no nos enteramos es por dos razones, porque todo pasa mientras estamos dormidos en España y porque no entendemos las notas de prensa.
Y porque luego no las cuentan, que luego los chinos también son muy secretos con sus cosas. Pero sí, es que imagínate, ¿sabes? La Mir, en llegar a un estadio parecido a lo que tienen ahora los chinos, fueron unos 10 años. ¿Sabes? Y esto ha sido en 1.5 años. O sea, ahora mismo tienen una estación con un volumen presurizado de 320 metros cúbicos, que la Mir era de 350. No es la ISS, si lo comparas con la ISS, son más de 900 metros cúbicos. Pero es espectacular, ¿eh? Es un único país que ha montado su propia estación de tamaño significativo. Es un logro.
Y hay gente allí, o sea, es incluso más impresionante, ¿no?
Claro que sí, tienen ahora astronautas de forma permanente en la estación.
No sé si has visto, han hecho fotos tanto desde la Tierra en un tránsito por delante del Sol, y hay otra foto que la hizo la nave de carga, la Tianzhou 4, que parece un TIE Fighter de estos de Star Wars.
Por la no forma lo había visto.
Por la forma que tienen con los paneles solares, es que es clavado a un TIE Fighter.
Es verdad.
Cuidado con los chinos porque tienen ya su propio TIE Fighter.
Madre mía. Igual comparar ahora a los chinos con el imperio, pues no es muy políticamente correcto, ¿eh? Cuidado.
No es políticamente correcto.
Aunque hagan cosas como la de dejar el cohete reentrando sin control.
Ya es la cuarta vez. La cuarta vez que pasa en 3 años.
Ya les vale, ¿eh?
Y esta vez España ha sido protagonista de esta entrada incontrolada, ¿no?
Sí, porque claro, como decíamos, pues ya hemos hablado de estos cohetes otras veces, ¿no? Cuando una cosa reentra sin control, es muy difícil saber dónde va a reentrar. La atmósfera es muy difícil de predecir. Saber dónde va a reentrar, bueno, no lo sabes. Puedes dar intervalos de reentrada. Entonces, el servicio europeo, por ejemplo, que estaba siguiendo a la estación china, fue cerrando la ventana, pero en su última estimación era un trozo de órbita que pasaba por encima de España. O sea, España estuvo en las aquinielas finales hasta el último momento.
Sí, yo estuve siguiendo las previsiones y salía primero que podía destruir Murcia, luego que si destruía Madrid o al revés, ¿no? En verdad fue divertido, aunque el riesgo en probabilidad, lo más probable era que cayera en el agua, porque al final este es el planeta Tierra, que debería llamarse planeta agua para que fuera más lógico. El riesgo de que pase algo no es cero. Y esto los chinos no lo admiten.
No es ínfimo tampoco, ¿eh? No es en plan, bueno, esto es como encontrarte un grano de arena concreto en la playa. No, no. Hay un riesgo, es pequeño, muy pequeño, sí. Pero no es ínfimo y desde luego no es cero. O sea, aquí, esto es jugar a la ruleta rusa o a la ruleta china, supongo. No, puede pasar. Y además, es lo que hablábamos. La primera vez que lanzaron este cohete, reentró y trozos cayeron en la costa. De Costa de Marfil, valga la redundancia. Ya que hubo gente que se encontró trozos del cohete chino en la playa. La última vez, trozos que cayeron en Borneo, también que se encontraron relativamente cerca de poblados. Ahora, hemos tenido que cerrar el espacio aéreo en un trozo de España. También se vio afectado un poco de Córcega. España estaba en las quinielas. Italia, Grecia podía haber caído por ahí. Luego cayó en el Pacífico, que luego las estimaciones estaban un poco para allá. Cayó en el Pacífico, pero hasta se dividió en dos trozos. Es que sí. Otro, uno cayó bastante lejos, pero se supone que el segundo cayó cerca de México, que decía McDowell.
Sí, lo comentó, que podían haber llegado trozos a la costa de México, y me parece que al final no se encontraron, ¿no? Por lo menos no hay noticias.
Creo que no he llegado a ver nada, pero bueno, era un riesgo que podía pasar.
No, pero lo cierto es que afectó a bastantes vuelos, unos 300 vuelos que se retrasaron, porque claro, se cerró totalmente el espacio aéreo durante 40 minutos en esta franja de España, que era de 200 kilómetros, desde Castilla y León hasta Baleares, afectó a Cataluña. O sea,
claro, se cerró el aeropuerto del Prat, ¿sabes?
Claro, el segundo aeropuerto de España, si no me equivoco. O sea, imagínate el lío. Y claro, los reporteros lo tenían ya muy fácil para hacer reportajes de gente muy enfadada con el cohete chino, porque además aparecían las pantallas. Vuelo retrasado por la reentrada del cohete CZ-5B, ¿no? En larga marcha 5B. Por cierto, en Twitter, mientras la gente pues hacía cábalas de si destruía Madrid, si destruía Murcia,
Soria,
ahí el cónsul chino, el consulado chino de Barcelona, se estaba riendo de esta gente, diciendo que era una alarma fake, cito textualmente, alarma fake, y que para nada era una reentrada descontrolada. En fin, yo entiendo que a lo mejor no es fácil adaptar esta etapa superior de la remarcha 5B para que quede un poco de combustible para hacer una reentrada sobre el Pacífico, que es donde caen estos cohetes con los que tienen capacidad de hacer esto, pero seguramente sea más fácil que montar en un año una estación espacial habitada por tres personas.
Si lo pones así, Matías.
Lo peor es que no es la última vez que va a pasar esto, ya ha pasado 4 veces y va a volver a pasar por lo menos el año que viene, porque van a usar el mismo cohete, el 5B. Tiene que ser el 5B porque el 5, que es de 2 etapas, no tiene este problema. Uh-huh. Y el año que viene van a usar un 5B para lanzar el telescopio espacial Shuntian. O sea que otra vez todo el ciclo de un logro chino eclipsado por las quinielas de dónde va a caer el cohete. Que no es cualquier cohete, que lo hemos comentado en el episodio de la última vez que pasó esto, que es de los objetos más grandes que reentran de forma descontrolada por detrás de la estación Skylab, la segunda etapa del Saturno V y el Salyut ruso.
Salyut 7, ¿no? Cosmos 1443, era un acoplamiento de 2 elementos, es un complejo, pesaba eso, 40 toneladas.
Bueno, pues poco más que comentar. Yo creo que van a tener que acabar solucionándolo, porque es que ¿cómo no ha habido una crisis diplomática seria? O sea, quejas de Estados Unidos, de Europa, pero ¿cómo no ha habido una crisis diplomática seria? Porque esto siga pasando todos los años.
Bueno, todavía hemos tenido, gracias a Dios, hemos tenido suerte y no ha caído encima de ninguna zona habitada. Pero si seguimos jugándonosla, antes o después va a pasar.
Y ojito que el director de la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China ya ha confirmado que este es el mismo cohete que se va a utilizar para lanzar la red de satélites, la constelación de satélites china, que va a ser de 12.000 satélites, se llama Guowang, para ofrecer internet, o sea, el Starlink de China. Imagínate la liada si empiezan a lanzar decenas de miles de satélites con este cohete.
Venga, un cohete de estos a la semana. Vamos a ver qué puede salir mal.
Bueno, vamos a dejar de hablar de China, que no sabemos si nos están escuchando, y vamos a hablar de Europa, que es donde estamos, y más concretamente de España, porque llevamos siguiendo el tema de la Agencia Espacial Española y todavía no tenemos ni idea de dónde va a caer la sede de la Agencia Espacial Española. Tú que estás un poco dentro del sector, bueno, un poco. Tú que estás dentro del sector.
No... Yo tengo los 2 pies metidos.
¿Me puedes decir, por favor, si sabes algo?
No, ni confirmo ni desmiento que sepa nada. No, no sé nada, no sé nada, pero sí sé que ya se han cerrado las candidaturas para sede de la Agencia Espacial Española. Se han presentado en total 21 candidaturas. ¿Eh? Aquí siempre hablábamos de unas cuantas principales, pero se han presentado 21. Hay unas cuantas que tienen el apoyo de sus comunidades autónomas, que era uno de los requisitos que han puesto. Sevilla y Huelva, por ejemplo, tienen apoyo de la comunidad de la Junta de Andalucía. Sevilla un poco más que Huelva, eso hay que decirlo así. Tres Cantos, por ejemplo, también venía con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, han sido un total de 21. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, había 4. Cabanillas del Campo, Ciudad Real, Puerto Llano y Lleves. En Castilla y León, 3. Cebreros, León y Palencia. En Andalucía, aparte de Sevilla y Huelva, también estaba Jerez de la Frontera. Luego, Canarias presenta Puerto del Rosario en Fuerteventura, Tenerife y una... que es donde has estado tú, supongo que estabas ahí moviendo el tema de la agencia, ¿no, Matías?
Sí, sí, claro, sí, sí. Fui por eso, pero es alto secreto.
Claro. Y luego una candidatura conjunta de Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes y San Bartolomé de Tiranaja, perdón. Y luego, más, Elche, una candidatura navarra de Estella y Lizarra, L'Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, en Murcia, San Javier, Teruel, Zamudio, en Vizcaya, y Ourense, en Galicia. Que a mí, si me preguntas, yo es la que quiero que gane, porque yo soy orensano, como podéis notar por mi acento gallego de siempre, pero sí, soy de Ourense, nacido y criado allí, así que Ourense es la que tiene que ganar, eso está claro.
Honestamente, me encantaría meterme a ver qué han dicho, por qué merecen ser la sede de la Agencia Espacial Española, porque algunas de estas ciudades probablemente no tengan mucha relación con la industria aeroespacial, pero bueno, son una ciudad o son un pueblo como cualquier otro y tienen su derecho a presentarse como candidatas. Yo estoy convencido de que va a ganar, si no Madrid, o sea, Tres Cantos, una ciudad con AVE, y eso reduce bastante la
Hombre,
lista.
Es que son algunas de las condiciones. ¿Eh? Había, por ejemplo, contar con una amplia red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreo como tren, especialmente trenes de alta velocidad, y también por carretera. Y claro, es que tienen que tener también, a menos de una hora de distancia, un aeropuerto que tenga conexiones internacionales, principalmente con París, con Frankfurt, bueno, no me acuerdo qué eran los
petos. Seguramente que sería, Turín o...
Bueno, las sedes de la agencia, ¿sabes? Serían lo más principal. Luego claro. También que tengan Bruselas. Hoteles suficientes. Esa, Bruselas también, claro, obviamente. La sede de la EUSPA, la agencia de la comisión, está en Praga, o sea que también sería otro de los puntos a tener en cuenta.
Pues fíjate, si gana Sevilla, por ejemplo, que se quejan mucho últimamente de que la mayoría de los vuelos importantes, como la conexión de Andalucía con Nueva York, la ponen en Málaga, pues ya no se van a quejar tanto, ya no se van a quejar tanto. Seguramente su aeropuerto también crezca. Bueno, a ver si nos hermanamos un poquito más los sevillanos con los malagueños. Bueno, alguna, no sé, tú tienes alguna apuesta. Yo de verdad yo sigo apostando por Tres Cantos y voy a decir que en segundo lugar apuesto por Sevilla.
Ya, Tres Cantos va tocada. Lo hemos hablado varias veces en este programa, ¿no? El gobierno ha dicho que no quiere ponerla en Madrid. Con lo cual ya tiene un hándicap importante, a pesar de que es verdad que Tres Cantos tiene, no sé, el 70% de la industria espacial española. Si no, sí, yo creo que Sevilla también tiene buenas posibilidades y ya tiene mucho apoyo de la Junta, se hermanó con Málaga, ¿no?, también para esta candidatura. Pinta bien. Luego ya si nos metemos en política, yo qué sé, Andalucía ahora es del PP, no sé si querrán darle esto. Pero bueno, esto ya son elucubraciones.
Por cierto, yéndonos un poco más hacia arriba, ¿no?, un poco más hacia Europa, siempre hablamos de los presupuestos de la NASA, que si son enormes y tal y cual, pero parece que va a haber también, por lo menos la petición, de subir bastante el presupuesto de la ESA, ¿no?, el año que viene.
Sí. Joseph Fassbacher, ya sabemos que tiene grandes ambiciones en sus programas, entre ellos quiere destacar, quiere desarrollar más la independencia europea en el espacio, y entonces Este, a finales de noviembre, va a estar el Consejo Ministerial de la ESA. Sus países miembros se reúnen para decidir cómo va a ser la financiación. Y a Svacker les va a pedir más o menos un 30% más de lo que decidieron en la última en 2019. En 2019, que fue en Sevilla, por cierto, se fue la ESA con un presupuesto de 14.380 millones de euros. Y ahora Svacker, para esta ministerial, creo que es en París. Sí, es en París a finales de este mes. Va a pedirles 18.700 millones de euros.
Que es más o menos un 30%
más. Un 30%, sí.
Bueno, tienen mucho que afrontar.
Pero lo que quiere es eso. Quiere hacer, quiere ser independiente, quiere tener sus propios lanzadores. Quiere, lo hemos hablado, quiere desarrollar el programa tripulado humano, no solamente con astronautas yéndose en otras naves, sino que es Europa tenga su propio acceso al espacio. Son metas muy ambiciosas y obviamente necesitan un presupuesto acorde.
Por cierto, se acaba de asignar la primera misión científica de la ESA coordinada y liderada por España. Además tiene un nombre muy friki, ¿no?
Sí, porque la misión se llama Arrakis. Más conocida como Dune. Bueno, no, se llama solo Arrakis. Lo siento, es que yo me he leído todos los libros de Dune, incluso probablemente los que no me debería haber leído. El acrónimo es de los que hemos hablado, que obviamente pensaron el nombre y luego pensaron cómo montar el acrónimo. Era, a ver, Analysis of Resolved Remnants of Accreted Galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys.
Qué bonito les ha quedado, qué bonito.
Así que ya tienes una novela, ¿sabes? Para formar el acrónimo ahí. Y nada, es una misión para investigar la materia oscura, de cómo forman las estructuras en pequeñas galaxias cercanas, porque estudiar esa distribución permitirá entender mejor cómo se qué es, ¿no?, realmente la materia oscura, que es bastante desconocida. Y es una de las misiones rápidas de la ESA. La ESA, principalmente, en este tipo de misiones, tienen las que llaman, bueno, son nombres bastante directos, son grandes, medias y pequeñas. Mientras que la NASA los llama como, ¿cómo era? Discoveries, Frontier, New Frontier y tal. Nosotros simplemente es grande, mediana y pequeña. ¿Para qué no vamos
gusta,
a liar?
Me gusta más la nomenclatura de la ESA porque es más clara. La otra no claro. Me entero de ni del cuáles tienen más presupuesto, cuáles tienen menos.
Es un lío, pero aquí lo dejamos clarito. Bueno, pues esta es una de las misiones rápidas. F de FAST es una misión rápida. Se supone que en pocos años, se supone, debería estar remontada la misión. Un satélite de unos 300 kilos que además va a llevar la cámara de una empresa llamada Satlantis, que también es española, está localizada en el País Vasco y están desarrollando cámaras de bastante buen nivel. Así que sí, la primera, no sabemos todavía quién va a hacer el satélite en sí, supongo que España también estará bien colocada, pero lo importante es eso, es una misión científica coordinada y liderada por un equipo científico español.
Pues muy bien por España y esperemos que con la Agencia Espacial Española este tipo de misiones lideradas por España pues aumenten y crezcan, ¿no? Es la segunda misión F, tengo entendido, Comet Interceptor fue la primera, asignada en 2019, con la idea de alcanzar un cometa de periodo largo. No sé si te acuerdas del Oumuamua este, que tenía forma de cigarro.
Oumuamua, el primer interestelar. Sí. Interplanetario. Bueno, sí, interestelar. Perdón, interestelar. Me acuerdo, pues me acuerdo. Y luego hubo un segundo también, pero no me acuerdo el nombre de ese.
No, ese ya no lo vamos a cazar, pero quizá el Comet Interceptor cace algún cometa interestelar con suerte, porque lo que quieren hacer es como aparcarlo en el punto de Lagrange 2, en LD2, y cuando pase un cometa de estos, ir a la caza. O sea, otra misión curiosa, ¿no? Y además,
sí, desde luego.
Cercana, por eso de que es una misión F, una misión FAST. Cuéntame qué es eso de que la ESA quiere PNTs de baja altura.
Pues sí, la PNTs es Precise Navigation and Timing, o sea, navegación y tiempo preciso. Esto es cuando hablamos, por ejemplo, en el episodio especial que hicimos de los GPS y Galileo, de las constelaciones de navegación, comentamos que uno de los desarrollos que se estaban planteando era hacer también constelaciones a baja altura, a Leo, donde están Starlink y todos estos, para mejorar el tema del posicionamiento. Pues uno de los proyectos que quiere hacer la ESA, que quieren plantear en esta interministerial es una constelación de baja altura de varios cientos de satélites para mejorar el tema de navegación. Al estar mucho más cerca que las de los Galileo, que ya hemos dicho que estaban en la órbita MEO, esa órbita que tanto nos gusta, pueden ser las señales más potentes, superar interferencias, también entrar en edificios. Al haber también más satélites, puedes mejorar la resolución de la señal, con lo cual mejoraría el tema de la navegación. Hemos visto, hemos experimentado cómo los satélites de navegación han desarrollado muchísimos negocios. El hecho de que tengamos navegación en nuestros móviles ha habilitado también mogollón de servicios y funcionalidades. Si todavía lo mejoramos, mejoramos la precisión y además esto se quiere interrelacionar con el Internet de las cosas y que los elementos, los objetos sepan perfectamente dónde están. Por ejemplo, estoy colaborando en un estudio de una de estas constelaciones de PNT e hicieron unas conferencias de casos de uso. Y entonces estaban, por ejemplo, que con un sistema de estos un coche podría saber perfectamente en qué carril está. Ahora mismo tú sabes más o menos en qué carretera estás.
Sí.
Pero con esto la precisión sería para saber exactamente en qué carril estás.
Eso me parece fantástico porque cuando es una carretera complicada y el Google Maps no te aclara muy bien por dónde tienes que salirte, en qué carril tienes que colocarte, seguro que con esto mejoran.
Tira al de la derecha, ¿dónde vas?
O cuando te dice dirígete al sur, no sé dónde está el sur, no sé dónde estoy ahora mismo, por favor, ayúdame, Google.
Espera que me pare, voy a mirar dónde está el sol, qué hora es, o dónde está la estrella polar, a ver. Claro,
exactamente.
Sí, sí, bueno, sí. Pues esto mejoraría mucho todo esto.
Entonces podríamos definirlo como un GPS, pero que va a estar a menor altura, y aunque eso signifique una cobertura más pequeña, es mucho más preciso y supera ciertas interferencias. No sé si las nubes afectan al GPS, yo creo que no, ¿no?
Bueno, se tiene en cuenta, pero lo que más afecta principalmente es la ionosfera. Eso sí que se tiene en cuenta en la retransmisión de las señales.
Bueno, hablando de lanzamientos de satélites, España y Portugal han anunciado que van a crear conjuntamente una constelación de 16 satélites de observación. Además, los van a desarrollar la mitad España, la mitad Portugal. Y bueno, hablabas tú de Copérnicus, ¿no? Entonces me imagino que esto seguirá ampliando las capacidades de Europa de observar la Tierra.
Sí, de hecho ya dijeron que esto trabajaría en conjunto con Copérnicus, aumentando esta información. Hay varias propuestas sobre la mesa para estas constelaciones. Nosotros, por ejemplo, estuvimos ayudando en una que estaba muy centrada en la zona del Atlántico, un estudio promovido por Portugal. No sé si acabarán fusionándolo o qué, porque también lo que han dicho es que esta constelación está abierta a que se sumen otros países. O sea, esto se empieza a formar con estos 16 satélites en lo que llaman la constelación atlántica, pero que también han dicho que si otros países se quieren unir para aumentar los satélites, aumentar la frecuencia y mejorar la revisión y las prestaciones, pues que son bienvenidos. De hecho, Reino Unido, Sudáfrica, Noruega han mostrado interés en unirse a esta constelación. Sí. Y esto va dentro del PERTE aeroespacial del que hemos hablado varias veces, que es además también el que llevaría una de las partes que lleva, ¿no?, la Agencia Espacial Española. Sí.
Y por último, parece que el Parlamento Europeo y los países europeos podrían crear su propia megaconstelación de satélites de comunicaciones. Y es una cosa que observo mucho últimamente, que tú estás tumbado en el jardín viendo el cielo y es cada vez más frecuente el paso de satélites que se distinguen perfectamente de los aviones porque son como un puntito que va un poquito más lento y más recto, ¿no? Y esto va a ir a más, porque todo el mundo quiere su propia megaconstelación.
Si no tienes una megaconstelación, no eres nadie, Matías.
Bueno, y vamos a ver con qué lanzamos todos estos satélites, porque el Ariane 6 se ha retrasado, ¿no?
Sí, así es. El otro día dijeron que, bueno, Asbacher, de hecho, anunció que el Ariane 6, el primer vuelo, no sería hasta el cuarto trimestre de 2023. O sea, un retraso bastante significativo que afecta a las capacidades de lanzamiento de Europa, porque obviamente el número de Ariane 5 ya está contadito, pero afecta también a los lanzamientos de otros de otros jugadores, ¿no? OneWeb se decía que iban a lanzar también con el Ariane 6 y Kuiper, ¿no? Habían contratado también lanzamientos con el Ariane 6, así que entiendo que todos estos se van a retrasar.
Y hace poco se anunció que las misiones europeas Euclid y ERA se van a lanzar en un Falcon 9, o sea, un golpe bajísimo para Arianespace.
Así es, como se iban a lanzar originalmente con Soyuz, si no recuerdo mal, y ahora se lanzan con el Falcon 9, sí, tremendo, tremendo documento.
Bueno, a ver si, por ejemplo, Raúl Torres,
¿cuándo está el Miura 5? ¿Cuándo? ¿Dónde está?
Nuestro amigo y oyente, que por cierto, no sé si fue en el episodio anterior o en el anterior del anterior, que yo nuevamente invoqué a Raúl Torres para que nos invite al lanzamiento del Miura 1, que me empezó a seguir en Twitter, creo que...
Dios mío. Son un grado de separación, Matías.
Creo que por obra y gracia de Space Nosy, que lo mencionó. Raúl, si estás escuchando esto, a ver si hay suerte y puedes empezar a lanzar misiones científicas para la ESA.
Que lo necesitan.
Porque le hace mucha falta, hace mucha falta. Antes de irnos, ¿qué ha pasado con el SLS? Porque parece que ya sí estamos a punto.
Pues el SLS ya está en su plataforma de lanzamiento. El otro día ya lo estuvieron llevando hasta allí en el crawler. Uh-huh. Y ya está puesto ahí porque se abre la ventana de lanzamiento, pues no sé si se abría el 14, pero que lo tienen planeado el primer intento para el 16 de noviembre. O sea, esta semana, que empieza ahora. Siempre y cuando no llegue otra tormenta tropical.
Claro, es que yo me reía. Yo confío en que el SLS y la misión Artemis 1 se lance este 16 de noviembre. Por cierto, hay que madrugar porque es a las 6:04 UTC, es decir, las 7:04 en España. Pero no hay que madrugar mucho, por suerte. Confío en que se lance por fin. Pero no puede ser la mala suerte que está teniendo la NASA, que saquen el cohete de nuevo del el vehículo, el edificio este de ensamblaje de vehículos y vuelva a haber una tormenta con vientos, con rachas de 130 kilómetros por hora azotando al cohete, que en principio está bien, pero bueno, supongo que tendrá que inspeccionarlo más a fondo. Por suerte.
Sí, de hecho, es lo que decían, que estaba preparado para resistir vientos de, no sé si eran 130 kilómetros por hora o una cosa así. Entonces, que la NASA decía que en este huracán, en el otro sí que lo guardaban, pero que en este lo dejaban. Bueno, vamos a ver.
En fin, ojalá acabe todo esto. Y tiene que acabar esto pronto porque ya en diciembre empiezan a caducar cosas. Los propulsores laterales, los de combustible sólido, no sé qué componente tiene fecha de caducidad en diciembre, el 9 y el 14 de diciembre. Así que nada, tienen que darse prisa y, por supuesto, yo confío en que el SLS va a ganarle el pulso al Starship, que también está por ahí haciendo esas pruebas de encendido o cierres de carretera, por lo menos. Así que nada, yo supongo que el episodio que viene, me parece que será la semana que viene,
celebraremos el lanzamiento del SLS, ya verás.
Voy a ir metiendo en la nevera el champán, la botella. Espero que vaya todo bien, porque lo único que faltaba ahora era que el lanzamiento no salga bien.
Desde Parsec cruzamos los dedos, tocamos madera, invocamos a todos los dioses para que el lanzamiento vaya bien.
Pues nada, un saludo a Nicole, la tormenta subtropical que ha estado azotando en Florida, porque no ha podido con el SLS y confiamos en que tenga lugar el lanzamiento de Artemis 1. Lo vamos a dejar por ahora, pero volvemos muy pronto con mucha más información, muchas más noticias en un nuevo episodio de Parsec. Adiós.
Adiós.
We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?